Estás escuchando Soy Fértil, un podcast de la fertilidad silenciosa. Mi nombre es Mireia Monterde y llevo más de 10 años acompañando a mujeres en su maternidad y crianza y ahora también lo hago en el proceso de fertilidad. Mi objetivo es que te sientas acompañada, escuchada y comprendida en un proceso que suele ser largo y doloroso. Que descubras que hay otra mirada del proceso de fertilidad, otra forma de gestionar las emociones, de vivir el proceso desde un lugar mucho más saludable para ti físicamente, emocionalmente y mentalmente. Bienvenida, ya no estás sola. Hola, bienvenidas de nuevo a un episodio más de este podcast La Fertilidad Silenciosa. Bueno, como siempre, primero daros las gracias a todas las que me escribís y me decís que, bueno, habéis descubierto el podcast a veces de una forma muy causal o casual y eso os ha ayudado muchísimo en el momento que estáis. Agradezco tanto que me lo digáis porque eso reafirma que, bueno, muchas veces hemos venido a este mundo a aportar aquello que nos mueve y ahora mismo una parte de mí, esa parte de Mireia, quiere aportar todo esto. Y la verdad es que estoy muy agradecido. Justamente ahora estaba grabando una meditación del programa de Fertilidad y Miedo. Estoy haciendo acompañamientos individuales a mujeres. Se están viendo cambios maravillosos, no tanto por lo que yo pueda ver, sino por lo que ellas están sintiendo. Y yo creo que eso es realmente es el éxito para ellas y para mí. Porque al final, a veces, cuando estamos en una situación tan compleja, nos puede parecer muy difícil ver la luz. Y curiosamente, cuando ordenamos los conceptos, nos ordenamos internamente a nivel emocional y mental, nos puede ayudar muchísimo a ver el camino que nos queda por delante desde otra mirada, desde otro lugar y a tomar decisiones desde otra situación y desde otro sentir. Que al final eso es lo importante, ¿no? ¿Cómo me siento yo hoy en este momento? Y cuando tengo que tomar una decisión, ¿cómo la siento y qué siento que quiero hacer? Pues como os iba diciendo, he grabado esta meditación de la gratitud porque con una de las mujeres estamos llegando al cuarto módulo y en el cuarto módulo se trabaja la gratitud, el agradecimiento, sobre todo hacia una misma y una serie de ejercicios. Y después me ha dado para reflexionar a mí también sobre... Ahora mismo estoy haciendo este podcast a las 11 de la noche. He salido a hurtadillas de la cama. Tengo a mi hija, que dormimos en la misma habitación y en la misma cama todavía. Ella tiene ya 4 años, pero aún así creo que es lo mejor que siento cuando estoy con ella. Y aprovecho que está durmiendo para poder hacer cosas y trabajos, ¿no? Entre ella, por ejemplo, este podcast que hacía tiempo que quería subir y que por una razón o por otra pues no he podido. Y hablando de la gratitud, curiosamente también me acuerdo cuando aún no tenía una hija, que estaba sola, bueno, con mi pareja, pero estaba yo, y agradecía tanto, aprovechaba tanto y disfrutaba tanto de esos momentos de soledad, de integridad propia, que ahora, por ejemplo, existen o no existen, o si existen son mínimos. Y tengo que hacer estas triquiñuelas, ¿no?, para poder hacer cosas que a mí me llenan, como por ejemplo poder compartir todo esto de la fertilidad. Y claro, cuando estamos en el proceso estamos tan obsesionadas con el mismo proceso, con el miedo también a no quedarnos embarazadas o con el miedo a que si nos quedamos lo perdemos o con tantos miedos que nos olvidamos de agradecer. ¿No? De agradecer también y de recrearnos en la oportunidad de estar con nosotras, de hacer ese amor propio hacia una misma, ¿no? Y creo que es muy importante, ¿no? El podcast no va de agradecimiento, creo que ya he hecho alguno otro por ahí atrás. El podcast quería seguir un poco la línea de los últimos que había hablado sobre las emociones. Yo os quería hablar sobre la rabia, ¿no? Sobre la fertilidad y la rabia que se genera. Pero antes quería hacer esta reflexión sobre la gratitud, porque bueno, estaba haciendo este trabajo y también creo que es importante, ¿no? Que cuando estemos tan oscuras tengamos esa capacidad de sacar ese pie hacia afuera y decir, vale, estoy en la oscuridad, pero voy a poner un pie en la luz, porque si me desapego y observo desde una altura, las cosas se ven de otra manera. Y hablando de ver las cosas de otra manera, me gustaría también hacer una reflexión sobre la rabia, ¿no? La rabia, en los podcasts anteriores hemos estado hablando de la tristeza, de la culpabilidad. La rabia es una emoción muy censurada, muy tabú. Puede ser que es la emoción más callada, ¿no? Que da también más, que da miedo, es decir, la rabia, hay mucho miedo en la rabia, tanto por expresarla como por observarla. Y se nos ha reprimido muchísimo, ¿no? Ya desde muy pequeños, la rabia en muchos niños y niñas se reprime, ¿no? Cuando tienen esos ataques de rabia, porque al final la rabia es un cúmulo de una emoción que desborda y que uno no tiene la capacidad de digerirla y de racionalizarla, de darle esa parte racional, y nos conecta con la parte más instintiva y salvaje, que es la explosiva y es la expresión más absoluta que muchas veces pues, puede asustar. Y realmente yo, por ejemplo, he sido una mujer que me ha reprimido muchísimo la rabia. Y recuerdo que cuando sentía rabia, lloraba, no tenía esa capacidad de gritar o de insultar incluso o de dar un golpe en la mesa o de romper cosas, ¿no? Porque en mi casa lo había vivido como algo también muy censurado, ¿no? Y socialmente también. Pero luego me daba rabia de no tener esa capacidad para poder, ¿no?, expresarlo que no fuera llorando. Y poco a poco, a medida que he ido evolucionando y que la vida me ha dado esos altibajos con los que he ido aprendiendo, he empezado a manifestar la rabia. Y recuerdo que la primera vez que la manifestaba, rompí un teléfono móvil de aquellos de la época que se abrían así como, ¿sabéis?, como esa especie de lapa, ¿no?, que tenía tapa, y me lo cargué. O sea, de la rabia que tenía, lo rompí por la mitad, lo partí con las manos por la mitad por una situación que estaba viviendo. Y recuerdo que por un lado me asusté de mí misma, pero a la vez me dije, permítete sentir rabia porque tienes derecho a sentir rabia. Con los niños lo tenemos muy reprimido, pero hoy es verdad que hemos hecho un avance y cada vez estamos permitiendo más que se manifiesten esas emociones que desbordan. Claro, lo importante es saber acompañar eso. Pero si nos vamos a nuestro terreno, ¿cómo expresamos la rabia o cómo gestionamos la rabia en un proceso de fertilidad? Cuando además, si somos sinceras, estamos continuamente intentando interpretando otro papel, haciendo parecer que todo va bien, que estamos bien, que a pesar del dolor seguimos adelante, que a pesar de sentirnos una mierda somos fuertes y podemos con todo. Entonces, bueno, aún así sí que podemos llorar en silencio, ¿no? Sí que podemos pues estar en esa culpabilidad y hacer con ella lo que podamos, pero ¿cómo expresamos la rabia? ¿Cómo pegamos ese golpe en la mesa? ¿Cómo somos capaces de romper, ¿no?, lo que estamos sintiendo? Porque la rabia es muy dolorosa, es tribal y es de las tripas. O sea, se siente en el estómago, en el bajo vientre. Y si os dais cuenta, es una emoción que está muy conectada con nuestro centro creativo, es decir, con el útero. O sea, se mueve por esa zona. Es el grito escondido, ¿no? Y si a veces reflexionamos o indagamos en la rabia, en un proceso de fertilidad, nos damos cuenta que nace desde muchos lugares y por muchas situaciones. Seguramente una siente rabia por no conseguir lo que se supone que tiene que conseguir, es decir, por quedarse embarazada ya. O una siente rabia porque a lo mejor su deseo era ser mamá a través de un proceso de lo más natural posible y se ha visto abocada a tener que tomar recursos ¿no?, médicos y entrar en un proceso más artificial, entre comillas, o el de reproducción. Sentimos rabia cuando nuestra amiga, nuestra hermana, la vecina, la compañera de trabajo se queda embarazada y nosotras no. Sentimos rabias cuando queremos enviar a otra galaxia, al médico, a la médica, a la pareja, a la madre, al hermano, al amigo, porque nos está dando continuamente unos consejos que a nosotras ni nos van ni nos viene y que no queremos escuchar. Sentimos rabia porque nos sentimos solas y no comprendidas. Y sentimos rabia porque sentimos que nuestro círculo nos ve como algo raro y no normal. Pues dejadme que os diga que es normal que nos sintamos así, que es normal que nos queramos cagar en todo y en todos, y que es normal que sintamos rabia y que nos cueste expresarla. Pero aquí la cosa está en encontrar la forma de poder comunicar esa rabia o de poder canalizarla, básicamente. Y muchas veces cuando una está en estado de rabia no se puede sentar a reflexionar o a conversar o a negociar con la otra persona. Lo que necesita es mover. Recordad que siempre os digo, la palabra emoción viene de la palabra emovere, al latín, y emovere significa mover hacia afuera. Toda emoción necesita moverse hacia afuera. Y como os estaba diciendo, la tristeza, por ejemplo, es una emoción que estamos más acostumbrados a expresar, ¿no? Y además como que tiene también como una connotación física, las lágrimas. Pero la rabia nos cuesta muchísimo, nos da un respeto, no nos gusta vernos en esa situación, no nos reconocemos en ella. Y aquí está el quid, yo creo, de la cuestión, en reconocernos en esa rabia, en amarnos en esa rabia, en respetarnos en esa rabia. Entonces, si hace falta que nos tengamos que ir en medio del bosque y pegar cuatro gritos, hazlo. Si te hace falta hacer un trabajo de romper, pues coge cosas que tengas en casa que ya quieras tirar o que no te sirvan o que creas que pertenecen a un pasado y dedícate a romperlas. Y desde un lugar consciente, desde estoy vaciando esa rabia. Si necesitas bailarlo, báilala. La música que tenga que ver mucho con los centros de la tierra, es decir, con toda la parte de las piernas, la cadera, percusión, movimientos mucho más percusivos, mucho más rítmicos, te pueden ayudar también. Golpear el suelo con las plantas de los pies, cantar, gritar, bailar. Si, por ejemplo, a ti te conecta más tu rabia, pues se quiere expresar más a través de la pintura o a través del dibujo, también lo puedes hacer. Pero estoy segura que te nacerá un movimiento frenético y agresivo, porque la rabia tiene agresividad. Porque en un proceso de fertilidad nos sentimos agredidas. Agredidas por muchas cosas, y no es que sea una agresión consciente, es decir, nadie nos quiere hacer daño, ya lo sabemos, pero estamos agredidas socialmente, estamos agredidas cuando nos dicen que tenemos 40 años y que nuestros óvulos son viejos, nos sentimos agredidas cuando nos miran a la cara y nos dicen que, bueno, pues que no tenemos muchas probabilidades, cuando nos sentimos agredidas cuando nos dicen, hombre, es que has tardado demasiado, o nos sentimos agredidas cuando nos dicen, bueno, relájate que ya llegará. Continuamente estamos sintiendo una agresión y esa agresión necesita también expresarse. Así que te invito a que la expreses, a que la verbalices, porque debajo de esa rabia siempre hay muchísima tristeza. Y a veces puede ser que seas de las que lloran mucho y sea muy fácil llorar para ti, con lo que realmente tal vez la rabia no sea tan potente, tu manifestación de la rabia, pero aquellas que cuestan más expresar la rabia, también hay algo ahí como más interno de expresar también la tristeza, ¿no? Solemos ser, bueno, se suele ser una mujer como más valiente, que quiere aparentar, ¿no?, que todo está bien, que puede con todo, ¿no? Y curiosamente, seguramente puedes con todo, pero ¿qué pasa si no puedes? O si hay un día que dices, es que no puedo. Al menos es la reflexión que yo llegué, no con el proceso, porque esa reflexión la llegué antes, pero en una crisis, y siempre os digo, y lo estoy viendo con las chicas que acompaño, y creo que es una forma de entender el proceso que ayuda muchísimo, de de verlo más allá del simple hecho de querer ser madre o quedarse embarazada, de ver que el proceso es una oportunidad de crecimiento, una transformación, ¿no? Y que es una crisis vital y que te está llevando hacia ti y hacia tu parte más profunda y que te va a hacer revelar aspectos de ti que desconocías. A mí el proceso me llegó a puntos así, pero realmente ya venía con mucho trabajo hecho anterior, porque para mí, por ejemplo, la crisis más fuerte fue una separación. Entonces ahí fue como cuando se me desmontó muchísimas cosas y tuve que sostenerme en reflexiones y en un trabajo muy interno, ¿no? Pero curiosamente, ¿no? Ahora os lo comparto, ¿no? con algunas de las mujeres que me dicen, puf, es que estoy sorprendida porque me están pasando cosas que no me imaginaba que me pasarían. Estoy teniendo miedos que en mi mente nunca hubiera dicho que podían ocurrirme a mí. Y es normal, porque nadie nos prepara y porque además todo, o sea, cualquier etapa vital de la vida que no esté concienciada, pero no solamente individualmente, sino socialmente y culturalmente, tiene mucho que manifestar y tiene mucho que mostrar. Entonces hay mucha, es una caja de Pandora. Y ahora estamos en una etapa evolutiva en que se está destapando la tapa de Pandora de la concepción y de la fertilidad. Y no nos damos cuenta de lo importante que es esta etapa. Nadie nos prepara, ni nosotras pensamos en prepararnos, porque estamos tan habituadas a un ritmo social de, bueno, pues esto va así, pam, 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 te quedas embarazada, vas a ser mamá, bla, 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 que cuando eso no sucede es cuando llega la crisis. Y es cuando os digo, es una oportunidad, o sea, es una oportunidad de revisión interna a niveles incluso pueden que sean muy, muy, muy profundos. ¿Y hay que ser valiente? Sí. Pero si estás, es que puedes. Y quieres. Hay una parte profunda de ti muy sabia, muy potente, muy mujer, que quiere. Porque sabe que todo eso que resuelva en su proceso de fertilidad, lo va a resolver, lo va a tener resuelto en su proceso de maternidad. Así que, bueno, la rabia, ¿no? No os sintáis culpables por sentir rabia, ni por sentir rabia porque otras mujeres se quedan embarazadas. Podéis llegar a sentir agradecimiento y bienestar cuando os hayáis permitido expresar el dolor y la rabia que sentís. Desapegaos del juicio de que sois malas mujeres o malas personas por sentir emociones que no están consideradas como emociones positivas. No os maltratéis así. Dejad de pensar y de creer que no lo estáis haciendo bien y que deberéis estar de otra manera, hablar de otra manera y alegraros de otra manera. Estoy segura que os alegraréis y que llegará el día en que os alegraréis. Pero antes, si necesitáis atravesar zonas oscuras, salvajes, espinosas, es importante que lo hagáis, porque si os huís de todo eso, si os ponéis un tupido velo, estáis huyendo de vosotras mismas. Y es eso sí que es una esquizofrenia, porque es estar corriendo de una misma, huyendo de una misma. Y eso no va a poder suceder nunca, porque siempre vas a ir contigo. No puedes huir de ti, pero sí que puedes amar esas partes de ti. Bueno, mujeres, espero que este podcast os ayude a entenderos un poquito más en ciertos momentos de vuestra vida y de vuestro proceso de fertilidad. Os recuerdo que sigo en Instagram, aunque muchas veces no puedo estar muy activa. Y os recuerdo que sigo ofreciendo mi acompañamiento ahora mismo de una forma individual, porque es lo que me permite mi vida profesional y laboral y personal. Y estoy muy contenta porque además yo también estoy aprendiendo y estoy experimentando y estoy viendo que funciona lo que estamos aplicando y que es un acompañamiento muy bello. Y después que me gustaría que este mismo programa de Fertilidad y Miedo pudiera hacerlo en forma virtual. Entonces, bueno, cuando tenga fechas, cuando lo tenga un poco todo más encajado, ya os lo comunicaré. Y seguid escribiéndome si os apetece. Yo cuando me preguntáis de algunas cosas sí puedo contestaros, os contesto por conocimiento básicamente, pero viendo todas las que me escribís y las que me habéis dicho tantas cosas, creo que es muy importante que sepáis que no estáis solas, que lo que os pasa a vosotras no es fuera de lo, o sea, no estáis locas. Lo que os pasa le pasa a muchísimas mujeres y nos va a ir pasando más. Entonces es importante que en vez de veros aisladas, veáis que podéis estar unidas y que realmente hay un camino que se puede andar. Y también hay muchas mamás que también han estado en el círculo fértil o que yo he acompañado o que, bueno, o a veces simplemente hemos mantenido una conversación, que se han quedado embarazadas. O sea, que puede pasar. También pasan estas cosas, aunque a veces creamos que no. Pero que también puede ser que no pase, también. Y eso también es importante, reconocerlo. Porque en el momento en que reconoces que hay dos caras en la misma moneda, te descargas de la responsabilidad y de la culpabilidad de solamente apostar y creer que solamente hay una. Bueno, no quiero alargarme más, lo dicho, cualquier cosa, estamos en contacto, cuidaros, un besito y hasta pronto. Y gracias.